Muy buenos días, 8 de la mañana con 30 minutos y con una puntualidad inglesa comenzamos este último programa de la semana. Esto es Pauta de Negocios, 60 minutos donde hablamos de mercados, empresas, finanzas, todo lo que usted tiene que saber, todo lo que mueve las decisiones de inversión, las decisiones de negocio y las decisiones también del día a día. Saludamos a quienes nos escuchan a través de la 100.5 en Santiago, la 99.1 en Antofagasta, la 96.7 en Valparaíso, Viña del Mar y Temuco, quienes nos siguen a través de pauta.cl y también a quienes nos escuchan a través de Spotify. Viernes 13, para algunos de mala suerte, para nosotros no. Tenemos un gran listado de invitados en el día de hoy. Vamos a estar conversando con Diego Hernández, presidente de Sonami, sobre las negociaciones colectivas que se estuvieron llevando a cabo durante esta semana. Algunas terminaron, entre comillas, bien. Ayer BHP se llevó un acuerdo con sus trabajadores que fue votado por las bases, mientras que otras están ya en el camino de la huelga. Estamos hablando acá de Caserones y también de Andina de Codelco. Vamos a estar conversando con él sobre estos temas. Vamos a estar hablando también con Isabel Plant, ustedes la conocen, conductora de Pop, conductora de Un Día Perfecto. Vamos a estar hablando con ella sobre la demanda de Scarlett Johansson y por qué tiene un impacto tan grande en la industria del cine y en la industria audiovisual en general. Vamos a conversar también con Juan Andrés Camus, presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago, porque esta semana se anunció que se va a ingresar a la propiedad de la Bolsa de República Dominicana. ¿Por qué a la Bolsa chilena le podría interesar la propiedad de la Bolsa de Comercio de República Dominicana? Le vamos a estar preguntando eso a él durante este programa. Eso acompañado de la actualización de lo que está sucediendo en estos momentos en los mercados internacionales a partir de ahora. Muy bienvenidos a Pauta Negocios.
Los titulares del día en Pauta de Negocios.
El presidente de Fedefruta advirtió que debido a la crisis hídrica que afecta al país, los agricultores tendrán que decidir qué cultivar y qué no. El dirigente gremial también advirtió que la fruta genera alrededor de 700.000 puestos de trabajo y si la sequía continúa, habrá zonas que no serán más productoras. Minera Escondida y el sindicato número uno de trabajadores del yacimiento llegaron a un acuerdo en el marco de su negociación colectiva. La oferta BHP fue votada y ratificada por las bases e incluye bonos por productividad y desarrollo laboral que totalizan 18 millones de pesos por socio, además de 3 millones de pesos por jornadas excepcionales. A estos 21 millones se sumará un crédito blando por otros 3 millones de pesos. Cencosud registró ganancias por 96.651 millones de pesos en el segundo trimestre, lo cual se compara favorablemente con las pérdidas de 69.000 millones anotadas en igual periodo del año pasado. El monto es además mayor al registrado en los primeros tres meses del año. La compañía anticipó que la positiva tendencia se mantendrá en los próximos meses. Empresas Contempora, controlada por los empresarios Gonzalo Martino y Jesús Díez, adquirió el 20% de la propiedad de Comax, sociedad que cuenta con la representación de 16 marcas de vestuario y calzado en el país. De este modo, la sociedad concreta su ingreso en el mundo del retail. Las solicitudes de quiebra de empresas registraron en julio su mayor caída en 7 meses. Según información de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento publicadas por La Tercera, las liquidaciones cayeron 25%, totalizando 105 ante una mayor disponibilidad de liquidez y el desconfinamiento. China cerró parcialmente uno de los principales puertos del mundo al registrarse un caso de COVID-19. El contagio forzó el aislamiento de 2.500 trabajadores. China reportó ayer 81 nuevos casos, incluidos 38 de origen local. Los mercados operan mixtos durante la última sesión de la semana. En Asia se registraron pérdidas, el Shanghai Composite bajó 0,24% y el Nikkei perdió 0,14%. En Europa el FTSE 100 suma 0,36% y el DAX avanza 0,39%. Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura mixta, el cobre cae 0,06% a $4.36 la libra y en Chile el dólar sube a 773 pesos con 20 centavos.
Estos son los hechos esenciales de la agenda en Pauta de Negocios.
Los viernes por lo general son días un poco más flojos en materia de reportes, en materia de cifras. Y en este caso no es tan así. En Estados Unidos hoy se van a estar dando a conocer las cifras de ventas del retail. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, porque cerca de 2/3 de la actividad en Estados Unidos se explica por el consumo interno y por lo mismo estar atentos a esta cifra. Es muy importante para saber qué es lo que está pasando en este minuto en materia de actividad en Estados Unidos. Según el consenso del mercado, las ventas del retail se habrían desacelerado, habrían caído, de hecho, 0,2% durante julio. Estos son datos recolectados por Bloomberg. Y esto después de un avance de 0,6% en junio. Este es el consenso mercado, una caída de 0,2%. Sin embargo, hoy día, durante la mañana, Bank of America reportó publicó un informe en el que advertía que la caída sería de 2,3%, es decir, bastante más de lo que está viendo el consenso del mercado. Y si esto se cumple, efectivamente va a ser una noticia bastante, bastante negativa para los mercados que en este minuto, como les decíamos, están operando con un desempeño mixto. 8 de la mañana con 36 minutos.
En el mundo de las empresas, las decisiones se toman con buena información. Estás en Pauta de Negocios.
Estamos en una temporada bastante intensa en materia de negociaciones colectivas en la minería. Ayer BHP alcanzó un acuerdo, había alcanzado un acuerdo con el sindicato número uno de trabajadores a comienzos de esta semana, que se tenía que someter a votación. Ayer fue votado por las bases y fue ratificado también. Pero en paralelo tuvimos la negociación en Andina de Codelco y la de Minera Caserones, que esta semana no llegaron a un acuerdo y ambas iniciaron una huelga. Estamos hablando acá de negociaciones con un total de 3.500 trabajadores y sumamos también la de Escondida. Y para conversar sobre este escenario nos acompaña Diego Hernández, presidente de Sonami. Diego, gracias por acompañarnos hoy en Pauta de Negocios. Muy buenos días.
Buenos días, Gabriela.
Digo, cada empresa, cada yacimiento es un mundo aparte, por sí solo, pero a grandes rasgos, ¿cómo se han percibido estos tres procesos que tuvieron desenlaces también bien diferentes?
Mira, los procesos de negociación colectiva son bastante parecidos todos los años. Ya es un rito que se cumple casi en forma automática. Uh-huh. La gran incógnita este año es las exigencias, las expectativas de los trabajadores porque los precios están altos. Y afortunadamente en Escondida, que es el principal yacimiento de cobre a nivel mundial, lograron llegar a un acuerdo después de una negociación bastante tensa y finalmente los trabajadores obtuvieron condiciones muy favorable. Ahora, en las otras, el caso de Caserones es difícil de entender, no solamente esta vez, sino que en negociaciones anteriores, porque esa es una mina del cuarto cuartil de costos, ¿no? Es una mina que tiene pocos márgenes operacionales y que con los precios actuales está empezando a recuperar un poco el capital invertido. Todavía no lo ha recuperado y tal vez nunca lo recupere. Entonces llama la atención que los trabajadores tengan exigencias parecidas a las minas que son del primer cuartil de costo, las más rentables. Y eso finalmente, bueno, los llevó a la huelga en la mina Caserón.
Sí. ¿Y en el caso de Andina?
El caso Andina es más, yo creo que requiere un poquito más de análisis, más difícil de entender, porque Andina no tenía una huelga desde hace mucho tiempo, sí. Creo que 18 años, y había tenido una huelga muy chiquitita de un par de días de un sindicato pequeño. No sé, yo creo que ahí tienen que ponerse de acuerdo entre sindicato y empresa. Yo creo que esto va un poco más allá que los temas de remuneración.
¿A qué se refiere con eso?
Puede ser las condiciones de trabajo, puede ser un montón de otras cosas, el ambiente, las tensiones naturales entre administración y trabajadores. Vamos a ver.
Se lo preguntaba justamente porque usted fue expresidente ejecutivo de Codelco, y en el caso de Andina una de las críticas del sindicato es que se estaría desconociendo el escenario que presenta el precio del cobre para entregar una mejor oferta. Usted lo decía, el alto precio del cobre le entregó una presión adicional también a estas negociaciones. Con la experiencia que tiene usted en este tipo de negociaciones, ¿hay espacios para mejorar la oferta y terminar esta huelga de manera rápida, no solamente por el impacto que puede generar en ese yacimiento, sino por toda la industria?
Mira, lo que pasa es que en un escenario así de precios altos, naturalmente que hay espacio para poder pagar un poco más, pero hay un cierto límite, que es un límite no económico, sino que un límite ético. Tú no puedes en un escenario como el actual, en una mina que tampoco es la estrella y que tampoco tiene márgenes tan altos como es Andina, poder efectivamente ante la amenaza de paralización pagar bonos que finalmente se pueden pagar por una sola vez y no están en relación a lo que al resto de la industria y a todo lo que ha pasado, ¿no?
¿Cómo afecta al resto de la actividad minera las huelgas en Andina y en Caserones? En el caso de BHP era más claro porque tiene un impacto en la producción total gigante, tenía un impacto también en el precio del cobre. La última vez, al menos, el día en que se anunció la huelga subió cerca de 4% el precio del cobre. ¿Pero cuál es el impacto de huelgas en estos otros dos yacimientos?
Mira, yo creo que un impacto negativo es que se divulgan estas noticias afuera, etcétera. De alguna manera eso puede afectar en el corto plazo, por un periodo corto, el precio del cobre, aunque las cantidades producidas no son tan significativas. Por otro lado, ¿cuál es el escenario futuro de estas huelgas? Sí. En el fondo, los trabajadores durante el periodo de huelga pierden su remuneración, porque no están trabajando. Y también hay muchos bonos anuales que están conectados con las producciones anuales. Entonces, si tú paras durante 2 o 3 semanas, probablemente esos bonos no van a llegar a poder ser pagados porque no alcanzaron las condiciones para pagarlo. Entonces, finalmente, si es una huelga larga, pierden todo, pierde la empresa y pierden los trabajadores. Cuando pasa esto, de alguna manera es un mensaje también para los trabajadores de las otras empresas, que tienen que pensar muy bien si vale la pena estirar el elástico e ir a la huelga, siendo que las ofertas, y tú has visto, son bastante sustanciales. Entonces, yo creo que hay que, de alguna manera, el próximo sindicato que esté en negociación lo va a pensar un poco más que lo que lo pensaron en Caserones.
Ahora, como contrapunto, tenemos también la oferta de BHP, 21 millones de pesos en distintos bonos, más el crédito blando. ¿Se le está poniendo aquí un piso muy alto al resto de las negociaciones?
No, porque todos saben que Escondida tiene condiciones distintas. Es una, como decía, es una mina muy grande, está en el primer cuartil de costos. Entonces, es tal vez la mina que paga las mejores remuneraciones y los mejores bonos. Entonces, todos saben que no se pueden igualar Escondida.
¿Qué pasa con el resto de las negociaciones colectivas que vamos a tener durante este año? Porque teníamos estas tres concentradas en esta semana, pero se vienen otras también con un precio del cobre bastante alto. ¿Qué tanta presión le está poniendo, considerando también el antecedente de las dos huelgas que estamos teniendo?
Mira, yo creo que con el escenario actual, más o menos, por un lado, el límite máximo es lo que ofreció Escondida, es decir, ninguna otra empresa puede ofrecer lo mismo, y lo que está pidiendo Caserones no se puede pagar, y ese entonces te muestra cuál es el límite, entre qué rango tienen que apuntar.
Estamos conversando con Diego Hernández, presidente de Sonami. Diego, junto con estos desafíos, esta semana tuvimos también novedades con otro proyecto minero, Dominga, que fue aprobado en la Comisión Ambiental de Coquimbo. Y desde Sonami dijeron que aún no había certeza de que Dominga pueda iniciar la construcción. Desde Andes Iron dieron una entrevista durante esta semana y dijeron que podrían iniciar las obras a comienzos del próximo año. ¿Por qué en Sonami están más bien escépticos sobre este proyecto?
Dominga hizo esa declaración, pero recalcó que iban a comenzar las obras cuando tengan todos los permisos ya. Bueno, claro. Eso es. Entonces, en el intertanto siempre puede haber algunas acciones legales de ONG o de grupos que tratan de atrasar y de estirar esto que ya lleva muchos años.
Pero más allá de estas reclamaciones que pueden surgir desde el mundo medioambiental, ¿es atractivo todavía iniciar un proyecto de 2.500 millones de dólares de hierro?
Sí, yo creo que es atractivo siempre que sea con la seguridad jurídica adecuada. El precio del hierro también ha estado bastante alto y se supone que ese es un proyecto competitivo. Uh-huh.
¿Y tenemos la certidumbre jurídica adecuada?
No, en Chile hoy día no tenemos mucha certidumbre jurídica para nuestros proyectos, lamentablemente.
¿Está pensando por algún foco en especial, en el royalty, las elecciones? ¿Qué es lo que más le preocupa?
Mira, el cambio constitucional que podría afectar temas fundamentales como propiedad minera y otros temas de inversión. Que afectan a las inversiones. Como sabemos, la minería son inversiones de largo plazo, con paybacks más bien largos. Entonces, se requiere un escenario con una visión de 12, 14 años de estabilidad. Y eso hoy día no lo tenemos. Y después, con el tema del royalty, se cuestiona finalmente todo. Vamos a ver cómo termina eso. Estamos menos pesimistas que cuando salió el aprobado de la Cámara de Diputados, pero todavía queda mucho camino por andar,
¿no? Sí, efectivamente. Volviendo al tema de Dominga, al momento de la aprobación recordaron que este proyecto había cumplido con todas las exigencias que en este minuto se establecían de parte de la autoridad ambiental, pero efectivamente todavía hay cuestionamientos, y no solamente desde las ONGs medioambientales. Los precandidatos presidenciales de Unidad Constituyente criticaron la resolución, y ayer Sebastián Sichel, candidato a la coalición de gobierno, dijo que la iniciativa no debe avanzar sin resolver puntos críticos sobre la afectación en la biodiversidad. ¿Hay espacios para este tipo de cuestionamientos de parte del candidato Sichel?
Mira, yo creo que todos los candidatos, porque también los otros candidatos hicieron declaraciones parecidas y algunos condenando el fallo del Tribunal Ambiental, ellos están en campaña política, y están diciendo lo que creen que la gente quiere escuchar. Entonces, no son opiniones objetivas, ¿no? De repente se dice, mira, yo creo que en vez de haber dos puertos, porque hay otro proyecto cercano que tiene un también de la compañía Acero del Pacífico, Cap Minería, que también tiene un puerto en la cercanía y que ya tiene el permiso ambiental aprobado desde hace algún tiempo. Entonces dicen, no, debería haber un solo puerto. Es empezar de nuevo. Es como, no sé, tienes dos proyectos que tienen una vida distinta, tiempos distintos, no sabemos cuál es la posibilidad de efectivamente ejecutar esas inversiones. Entonces, si tú vas poniendo exigencias distintas y quieres ir cambiando estos proyectos, no se hacen nunca los proyectos. Fíjate que llevan 8 años en esto.
Sí, efectivamente, pero tal vez sería momento de repensarlo para tener también la legitimidad de la ciudadanía para un proyecto que ha tenido tanta crítica.
Mira, yo creo que todo esto de la legitimidad de la ciudadanía lo entendemos, pero eso tiene un límite también, que es el límite, porque con el argumento de la legitimidad de la ciudadanía, los opositores, por principio al desarrollo económico, bueno, usan esos argumentos y finalmente la cosa se puede revertir después que se hace el daño. O sea, si ponte tú el tema del royalty sale mal, y otros temas que están en discusión salen mal, bueno, la inversión minera va a disminuir o no va a continuar. Y en algunos años más se van a dar cuenta del daño provocado, y ahí entonces van a rectificar y empieza todo de nuevo. Entonces, lo que se trata es que los políticos tengan una visión de más realista de largo plazo, y que no jueguen solamente para la galería, o que compensan a la galería que el desarrollo económico también es importante. Y en el caso de Dominga, si tú tienes ciertas exigencias en la legislación ambiental y las cumples todas, y te demoras 8 años, y entonces, ¿qué más se puede hacer?
Diego, esa es la discusión actualmente. Diego Hernández, presidente de Sonami, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Pauta de Negocios para conversar sobre estos procesos de negociación colectiva y también lo que se viene en la industria con el proyecto de Minera Dominga. Que tenga un muy buen fin de semana.
Muchas gracias, Gabriel.
Gabriela Villalobos conduce Pauta de Negocios en Pauta 100.5.
La Convención Constitucional redactará la nueva Constitución y en Pauta nos detendremos en el análisis jurídico. Los invitamos a que cada viernes a las 17 horas sintonicen la señal 2 en pauta.cl para escuchar a los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio en nuestro nuevo programa Derecho a la Convención. Recuerden, cada viernes a las 17 horas por la señal 2 de Pauta en pauta.cl. Y SQM invierte en innovación para la electromovilidad, las energías limpias y la agricultura, porque es una empresa global, cuidadosa con el medio ambiente y que busca contribuir con su entorno social. ¿Cuál es tu norte? El de SQM es construir hoy un mejor futuro. En el norte de Chile, SQM crea soluciones para un mundo sostenible. Y eres de los que siempre busca lo mejor, el mejor restaurante, la mejor película. Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros.
La información es clave para la toma de decisiones. Escuchas Pauta de Negocios.
8 de la mañana con 52 minutos y ya se encuentra en nuestro estudio Isabel Plant. Ustedes la conocen, conductora de Un Día Perfecto, conductora de pop, panelista estrella de Pauta de Negocios.
Me encanta. ¿Tenéis más panelistas o soy la única?
No, tengo más. Ya, así que siéntete. Bien. Sí, pero a todos les tenemos apellido en realidad. Ya, tengo que ser honesta. Pero tú eres nuestra panelista estrella.
Estupendo. Me quedo con eso. Bien, muy bien, Gabriela.
Qué bueno. Vamos a hablar de negocios hoy día y vamos a hablar de peleas. Eso nos gusta siempre. Algo de sangre.
Sí, le pone onda. Mira, hagamos un poquito de memoria, yo creo que incluso lo comentamos acá en el programa. Me encanta cuando uno une los puntos hacia atrás y dice, no era que Disney quería contarnos unas cosas maravillosas, era que se estaba cuidando las espaldas.
A ver.
Se estrenó, bueno, todas las películas, sobre todo las grandes, se han atrasado por la pandemia. Recordemos que las películas de superhéroes o las superproducciones, la Rápido y Furioso, cuestan $200 millones para hacer y súmale $100 millones en marketing. Sí. Entonces, tú necesitas, para que sea un éxito, mínimo $500 millones en recaudación. 300 millones ya como que salía a flote, 500 millones muy bueno, $1,000 millones es lo que está...
Es Marvel.
Y es lo que estaba sucediendo para muchas películas de Disney, infantiles y Marvel, pre-pandemia. Como que ya había 10 películas al año que lograban como la gran meta de los $1,000 millones o el $1 billion. Comenzó la pandemia y Marvel se quedó con Viuda Negra sin estrenar, claro, que era la película de Scarlett Johansson, como esta espía que es parte de los Avengers y que por primera vez después de todo este tiempo tenía su película sola, es una precuela, porque bueno, si usted no ha visto Avengers Endgame, se muere Scarlett Johansson.
Iba a decir spoiler, pero ha pasado ya,
si no la vio, que no le interesa, entonces yo le cuento para que usted entienda la pelea. Entonces esta es una precuela, probablemente la última vez que veíamos a Scarlett Johansson como Natasha Romanoff.
Y la que estaba en deuda, además.
Y la que estaba en deuda.
Habíamos tenido la historia todos.
Claro, porque no hacían películas de mujeres, se subieron tarde al carro y todas esas cosas. La cosa está en que por la pandemia diferentes empresas anunciaron diferentes estrategias. Warner el año pasado dijo, vamos a ir todo 2021 directo streaming HBO Max y así levantamos nuestro streaming y al mismo tiempo los cines que estén abiertos. Y Disney dijo, vamos a ir viendo. Uh-huh. Y Disney finalmente hizo una cosa simultánea, no con todas las películas, pero hay varias que nosotros acá en Chile también nos ha pasado que si no están los cines abiertos se pueden ver en estreno en Disney Plus pagando $12,900 extra. Sí. En Estados Unidos son $25 o $30. Y eso pasó con Viuda Negra. Se estrenó en cines que en Estados Unidos ya había varios cines abiertos, entonces no era tan mala la taquilla de apertura, pero aparte se estrenó en simultáneo. Y cuando pasó ese fin de semana, Disney dice, miren, Viuda Negra, nuestro streaming de Disney Plus, hizo $60 millones. Sí. En taquilla en Estados Unidos 80, primer fin de semana 150 millones, bravo.
Claro.
Y uno decía, wow, primera vez que nos dan cifras de Disney Plus. Ya, era porque dos semanas después Scarlett Johansson los demandó. En el fondo se estaban peleando en la interna. Genial. Cuando uno dice, era
porque que fuesen buena
ellos
onda.
Querían hacer, miren toda la plata que hacemos en el streaming, porque Scarlett Johansson está liderando a los actores y actrices que dicen, esto me está sacando plata del bolsillo. ¿Por qué?
Sí.
¿Cuánto gana Scarlett Johansson? Bueno, ahí después vamos a decir qué dijo quién. Los actores tipo Scarlett Johansson, A-listers, como les podríamos decir, $20 millones aproximadamente por película. Pero, además, de cuando uno pasa a ser una estrella muy importante, que significa me necesitas a mí para ponerme grande en el cartel, se quedan con porcentaje de taquilla. Desde hace 10 años que todos los actores han negociado que no solamente les llegan los $20 millones, si la película pasa ciertos benchmark, le van llegando bonos. Entonces, Scarlett Johansson consideró que estrenar simultáneamente en streaming que en cines le estaba sacando plata del bolsillo. Su contrato decía, la película se tiene que estrenar en cines de manera masiva, eso es mínimo, no sé, 1560 cines, está como estipulado. Y Disney se defiende diciendo, la estrenamos en cines al mismo tiempo que Disney Plus, no dice exclusivo. Entonces la demanda va a ser un tema semántico, pero esto es a nivel industria muy interesante. Porque, por ejemplo, Warner Brothers había hecho esa pérdida. Cuando dijeron, vamos a estrenar todo simultáneo en streaming, que es lo que han hecho todo este año. Nosotros nos llegan con un mes y medio de fase a HBO Max. El año pasado se peleó con muchas productoras, tuvo que empezar a arreglar a todos los ofendidos en este traspaso, los cines, las productoras, y actores tipo Will Smith o actores como Gal Gadot, la Mujer Maravilla.
Eso te voy a preguntar, porque es comparable el caso de ella, justamente,
desembucharon,
¿no?
Desembucharon.
Pero antes de la pelea.
Hicieron control de daños antes de la pelea. Cuando todos se enojaron, cuando esto anunció Warner, gastaron como unos $300 millones en justamente hacer pagos para... compensar lo que iban a perder por taquilla. Ahora, esto escaló porque nadie se esperaba que alguien como Scarlett Johansson, nadie demande a Disney.
No, además.
Scarlett Johansson se lo puede permitir. Entonces la duda es, bueno, Scarlett Johansson dice, esto afectó mi patrimonio, no era parte de mi contrato. Disney inmediatamente, no esperó ni un día, esperó dos horas para contrarrestar que esto los llenaba de pena, que esto era muy terrible, que no podían comprender que Scarlett Johansson en un año de tanto sufrimiento y dolor para el mundo estuviera tan preocupado de esto porque hay una pandemia. Y ya le agregaron, a ella se le pagaron sus $20 millones, entonces ahí después contraatacó a la gente Scarlett diciendo, ojo, usted está poniendo en el ojo público como que mi clienta es una multimillonaria que solo quiere más plata en un año de pandemia porque está liberando su contrato, está transparentando su pago, no tenía por qué, y ahí ya se metió todo el mundo a opinar.
Y ojo que a Disney también le fue bastante bien en pandemia por el lado del streaming. Ok, tuvo los parques cerrados, tuvo pérdidas por ahí, pero recordemos que no es que sea una pobre empresa que en realidad en
este momento está sufriendo. Decir, usted ya ganó $20 millones, es decir, ahora, a mí sí me pasó que cuando dije, ¿cuánta más plata necesita este Scarlett Johansson? Pero ella está haciendo valer su contrato.
Exactamente.
La duda que tienen algunos expertos de la industria que han analizado esto en todo tipo de ensayos, en todas las publicaciones, porque no todos los días una estrella muy grande de Hollywood demanda a Disney y Disney se defiende de esta manera, es si esto va a cambiar la industria o no, de que cuánto pueden incidir los actores en el streaming, quién más le hace la guerra. Pero finalmente la conclusión mayoritaria es que son muy pocos los actores que se pueden dar el lujo de enemistarse con Marvel y cerrar esa puerta o cerrar la de Disney completa. Solamente son, no sé, 10, 15 y todo el resto tiene que decir sí señor, y si le compensan un poquito el estreno streaming, ok. Lo que ha pasado con Viuda Negra es que estrenó súper bien, pero después caída libre. En cines al fin de semana siguiente cayó estrepitosamente y no han vuelto a dar cifras de streaming. Entonces, quizás sí se llegue a un tope mucho más alto y sí tenerla en streaming hace que gente no vaya al cine. Ahora, lo que podría ser una defensa en la corte para Disney es que al mismo tiempo hay una alza de variante Delta y los gringos están midiendo semana a semana cuán disponible está la gente para ir al cine. Les preguntan, ¿usted estaría dispuesto a ver una película en cine este fin de semana? De esta semana a la anterior, eso cayó un 6%, y de esta semana hace 3 semanas ha caído 15%. Entonces, hay mejor no gente yendo al cine. Suicide Squad abrió, pero con menos de las expectativas del universo de espectadores. Entonces, lo que sí pueden defenderse las grandes productoras es como esto es día a día, semana a semana, y estamos tratando de no tener guardadas las películas 5 años. Hay que estrenarlas en algún momento.
Efectivamente, pero si tu contrato decía que parte de tus ingresos venían por taquilla, entonces sigue el camino de Warner
la
también.
La defensa del señor Disney dice, pero si las tenemos en cine, o sea, algo de taquilla le va a llegar. No decía exclusivamente cines.
Bueno, sí, tienen razón, hay que leer los contratos, es una cosa que nosotros también hemos aprendido.
Es el mejor abogado del planeta, así además, que vamos a ver cómo se les enfrenta.
Scarlett yo creo que tampoco se queda corta, pero en el caso de ella ya tenía la puerta cerrada con Disney y en realidad ahora con el streaming, con la tremenda billetera que tiene Netflix. Yo creo que
no,
también
Scarlett no se va a quedar sin pega.
No, y los actores yo creo que además ahora tienen un poco más de muñeca, porque las plataformas de streaming en general y los estudios en general también están peleándose de lo que tú siempre has dicho, es una guerra por el contenido.
Ahí,
o sea, hay más poder ahora de parte de los actores como para poder demandar también estos estudios,
por
¿no?
supuesto, y pero también los que están mejor parados en este momento hoy día, si sacamos una foto, los que están mejor parados son los que hacen producción también. Lo que hablábamos el otro día con Reese Witherspoon, claro, que ella es la creadora de sus productos, entonces le va a comprar a ella. Scarlett Johansson tendría que empezar a producir sus contenidos y ahí se queda con buena parte de la torta. Ahora, acabas de estar a punto de tener su segundo hijo, Scarlett, para que tú sepas. Está recién casada con Colin Justerow, que es un comediante de SNL, así que quizás está preocupado de otras cosas, pero se dio el tiempo de demandar igualmente.
Uno siempre puede tener tiempo para demandar a una empresa como Disney. Pero bueno, consejo, tal vez sería un momento incursionar también en la producción. Luis ahí yo creo que nos dio
lecciones. Y Ryan Reynolds también. O sea, todos los grandes actores que son productores también es lo que se están asegurando un buen pedazo de la torta. Entonces lo que estamos viendo ahora es los actores que no están en ese espacio. La duda es también si es que otros actores van a demandar a Disney después de esto. Había unos rumores que Emma Stone podía demandar por Cruella.
Claro.
Pero no ha pasado. Ahora, Emma Stone quizás no es todavía Scarlett Johansson. Vamos a ver.
Isabel Plant, ustedes la escuchan en 28 minutos más en Un Día Perfecto y durante esta tarde también en Pop. Que tengas muy buen fin de semana.
Igualmente.
Chao. 9:02 a.m, nos separamos unos instantes, pero a la vuelta vamos a estar conversando con el presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago, Juan Andrés Camus, así que manténganse en la sintonía de Pauta.
Ya regresamos. Sigue junto a nosotros en Pauta de Negocios.
SQN es el principal productor de yodo a nivel mundial, el cual permite un mejor diagnóstico en exámenes médicos y además está presente en pantallas LED. Para continuar aportando en salud y conectividad, nos comprometemos a ser carbono neutral en una década. ¿Cuál es tu norte? El nuestro es construir hoy un mejor futuro. En el norte de Chile, creamos soluciones para un mundo sostenible. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Conócenos en www.sqm.com.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Sabes que hay muchos médicos especialistas, ¿verdad? Médicos traumatólogos, neurocirujanos, oftalmólogos, cardiólogos, dermatólogos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
El Minuto Pop, con Isabel Plant.
Los Juegos del Hambre volverán al cine con una precuela centrada en su villano principal. La productora Lionsgate anunció que en 2023 estrenarán una película sobre el presidente Coriolanus Snow, quien en el cine fue interpretado por Donald Sutherland. La base de la nueva historia está en el libro The Ballad of Songbirds and Snakes, escrito por Susan Collins, que muestra los inicios del joven Snow, quien debe demostrar su valor para convertirse en el mentor de los letales juegos. La cinta será dirigida por Francis Lawrence, quien ya trabajó tras las cámaras en la mayoría de las cintas de los Juegos del Hambre. Esa saga fílmica, protagonizada por Jennifer Lawrence, recaudó más de 3.000 millones de dólares en la taquilla mundial. Puedes conocer esta y otras noticias en Pop de Radio Pauta, todos los días de 4 a 6 de la tarde en la 100.5 y en todas nuestras plataformas.
El Minuto Pop, con Isabel Plant. La Convención Constitucional diseñará las nuevas reglas de todo un país. Pero, ¿cuáles son las atribuciones de este órgano constitucional? ¿Cómo debemos entender sus decisiones desde un punto de vista de la técnica legal? Pauta presenta Derecho a la Convención, un nuevo espacio donde el protagonista será el debate jurídico con abogados de amplio prestigio. Acompáñanos todos los viernes a las 17 horas por nuestra señal 2 de streaming en pauta.cl y cada domingo a las 10 de la mañana, una repetición del programa en nuestra señal FM de Pauta. Los titulares del día en Pauta de Negocios.
El presidente de Fedefrut advirtió que debido a la crisis hídrica que afecta al país, los agricultores tendrán que decidir qué cultivar y qué no. El dirigente gremial advirtió que la fruta genera alrededor de 700.000 puestos de trabajo y que si la sequía continúa, habrá zonas que no serán más productoras. Minera y Escondida y el sindicato número uno de trabajadores del yacimiento sellaron un acuerdo en el marco de su negociación colectiva. Las bases votaron y aprobaron la oferta de la minera, que incluye bonos por productividad y desarrollo laboral que totalicen 18 millones de pesos por socio, además de 3 millones de pesos por jornadas excepcionales. A estos 21 millones se sumará un crédito blando por otros 3 millones de pesos. Cencosud registró ganancias por 96.000 millones de pesos en el segundo trimestre, lo cual se compara favorablemente con las pérdidas de 69.000 millones de pesos anotadas en igual periodo del año pasado. El monto es además mayor al registrado en los primeros tres meses del año. La compañía anticipó que la positiva tendencia se mantendrá en los próximos meses. Empresas Contémpora, controlada por los empresarios Gonzalo Martino y Jesús Díez, adquirió el 20% de la propiedad de Comax, sociedad que cuenta con la representación de 16 marcas de vestuario y calzado en el país. De este modo, la sociedad concreta su ingreso en el mundo del retail. Las solicitudes de quiebra de empresas registraron en julio su mayor caída en 7 meses. Según información de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento publicadas por La Tercera, las liquidaciones cayeron 25%, totalizando 105 ante una mayor disponibilidad de liquidez y el desconfinamiento. China cerró parcialmente uno de los principales puertos del mundo al registrarse un caso de COVID-19. El contagio forzó el aislamiento de 2.500 trabajadores. China reportó ayer 81 nuevos casos, incluidos 38 de origen local.
En Pauta de Negocios, revisamos la apertura de los mercados.
Viernes 13, pero no está siendo de mala suerte en este minuto en el mercado bursátil. De hecho, en general estamos viendo ganancias. En Asia, eso sí, hubo pérdidas. El Shanghai Composite cayó 0,24%. El Nikkei japonés bajó 0,14%. En Europa, el FTSE 100 está subiendo 0,39%. El DAX en Frankfurt está avanzando 0,32%. Los futuros de Wall Street están mixtos. Los del S&P 500 y los del Dow Jones están subiendo, pero con ganancias bastante acotadas, pero los del Nasdaq están cayendo, pero acá también hay que decirlo, caen apenas 0,02%, así que todavía no hay una tendencia clara para lo que va a ser la apertura de la última sesión de la semana. Por el lado de los commodities, los futuros del cobre están cayendo, pero también de manera bastante acotada, 0,06% a $4.36 la libra. Y en Chile, el dólar está subiendo en este escenario un peso a 774. 9 de la mañana con 8 minutos.
Escuchas Pauta de Negocios en Pauta 100.5.
El miércoles se inició la discusión del cuarto retiro. Tuvimos la aprobación del proyecto minero Dominga en la Comisión de Evaluación de Coquimbo, pero también tuvimos una noticia del mundo de los negocios del ámbito financiero. La Bolsa de Comercio Santiago anunció un acuerdo con su par de República Dominicana que incluye el futuro ingreso de la Plaza Chilena a la propiedad de la Plaza Dominicana. Y para hablar del tema nos acompaña Juan Andrés Camus, presidente de la Bolsa de Comercio Santiago. Juan Andrés, gracias por acompañarnos hoy en Pauta Negocios. Muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias a ustedes por convidarme.
Juan Andrés, en el acuerdo alcanzado se habla de que la Bolsa de Comercio va a realizar una transferencia de tecnología a su par dominicano. ¿De qué se trata esta transferencia de tecnología?
Mira, se trata de que la bolsa, desde finales de los años 80, empezó a trabajar y a desarrollar tecnología para operar en tiempo real y en forma electrónica, en vez de en forma de voz, que era lo habitual hasta ese momento. Y esta tecnología obviamente ha ido ganando espacio y lleva varios años ya funcionando aquí con nosotros y fue desarrollada por un equipo interno de la bolsa. Entonces, a la bolsa de República Dominicana está iniciando este proceso de transacciones electrónicas y llegamos a un acuerdo para transferirles nuestra tecnología a ellos. Como compensación de eso, que son una cifra importante para nosotros, estos recursos que estamos recibiendo los vamos a invertir en acciones de la Bolsa de la República Dominicana y por lo tanto vamos a pasar a ser socios de ellos y un socio, más que un socio financiero, obviamente es un socio estratégico que va a estar aportando esta tecnología.
Es decir, una especie de asesoría que se compensa con acciones.
Sí, lo que pasa es que más que una asesoría, aquí nosotros le hemos vendido la tecnología a ellos y por lo tanto tenemos una obligación de prestarle servicio para que esa tecnología funcione adecuadamente.
¿Por qué le interesa a la Bolsa de Comercio entrar como accionista y aceptar estas acciones, siendo que es un mercado tan distinto? Ayer estaba revisando la página y en el mercado renta variable transan prácticamente solo fondos de cuotas de fondos de inversión.
Efectivamente, porque ellos recientemente tuvieron un cambio legislativo para justamente promover la emisión de acciones, de fondos y de bonos, de tal manera de hacer más activa la bolsa. Ahora, es una bolsa que tiene un movimiento interesante, pero que hasta ahora había sido limitado por esta parte tecnológica. Entonces, esto le va a dar mucho más dinamismo y esperamos que esto permita que la Bolsa de República Dominicana tenga un crecimiento mucho más importante hacia adelante.
Sí, son transacciones bastante más limitadas, eso sí, que el mercado chileno, para ponerlo en contexto, en 2019, estoy tomando 2019 como un año entre comillas normal, se transaron 11.000 millones de dólares y en Chile se transaron 74 veces más, 818.000 millones. ¿Qué potencialidad le están viendo a la Bolsa Dominicana?
O sea, una potencialidad de que efectivamente es un país que está con un proceso de crecimiento económico interesante y que tienen un especial interés en desarrollar el mercado de capitales porque saben que detrás del desarrollo del mercado de capitales viene crecimiento económico y apoyo a las personas, porque normalmente de la mano de un desarrollo del mercado de capitales van reducciones de tasas de interés y ampliación de los plazos, ¿no? ¿Verdad? De que empiezan a aparecer los inversionistas de largo plazo y empiezan a aparecer plazos más largos, que fue un poco lo que nos pasó aquí en Chile, ¿no es verdad? El dinamismo que agarró el mercado de los bonos y de los créditos hipotecarios, por ejemplo, que Chile claramente hoy tiene los costos de crédito hipotecario más bajos del continente. Y esto es producto justamente de eso, cosa que hace 30 años atrás no existía. Entonces, el desarrollo del mercado de capitales tiene esa importancia que permite eficientar la colocación de los recursos económicos y ese mejor alocamiento de los recursos se traduce en menores tasas de interés y por lo tanto en un beneficio claro y para las personas, ¿no es verdad? Para sus créditos hipotecarios por un lado, pero también para sus créditos de consumo.
Estamos conversando con Juan Andrés Camus, presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago. Juan Andrés, la bolsa está siguiendo una estrategia contraria a lo que ha sido la del Bovespa, que anunció en abril que estaba vendiendo sus participaciones en otras plazas, entre ellas también la de Chile. ¿Por qué creen que es un buen negocio tener participación en otras bolsas de comercio?
Porque nosotros creemos que la integración de los mercados de capitales es una realidad Y de hecho nosotros estamos avanzando paralelamente, tal como ha sido transmitido al mercado, en un proceso de integración de las bolsas de Chile, Perú y Colombia, que creemos que es un proceso sumamente interesante. ¿Y por qué es interesante? Es porque detrás del funcionamiento de las bolsas, ¿no es verdad?, hay tecnología. Hoy día las bolsas se han transformado en empresas de tecnología más que en lugares donde hay transacciones, porque originalmente las bolsas partieron muy parecido a lo que es un mercado de cualquier tipo de activos, ¿no es verdad?, como podría haber sido de alimentos, que se juntaban en un lugar y ahí se hacían las transacciones. Aquí pasaba lo mismo, se juntaban en un lugar para hacer las transacciones de los activos financieros. Pues bien, esto ha evolucionado a que hoy día las transacciones son electrónicas. Entonces, uno no tiene que estar en un mismo lugar físico, sino que está comunicado a través de una red. Y las transacciones se ejecutan en forma electrónica, pero detrás de toda esa ejecución hay todo un desarrollo de sistemas y de tecnología, ¿no es verdad?, para que estas transacciones se puedan ejecutar y posteriormente se puedan cerrar y poderlas poner en los depósitos de valores de los respectivos países.
Claro. Antes de entrar en el tema de la integración, ¿qué va a pasar entonces con el edificio de la bolsa? Porque en realidad ya nada está yendo entonces para allá.
Bueno, es un edificio que tiene características muy propias, un edificio que tiene más de 100 años de vida.
Es maravilloso.
Es muy bonito, efectivamente, y es monumento nacional. Entonces, tiene un montón de restricciones en cuanto a que su fachada no puede ser alterada, ¿no es verdad? O tiene que tener permiso y pueden ser alteraciones muy, muy, muy básicas, que no cambie la arquitectura del edificio. Así que el edificio va a seguir ahí. Ahora, lo que ha pasado en muchas partes del mundo donde este fenómeno ha ocurrido también, ¿no es verdad?, es que de alguna manera las bolsas se han ido transformando en lugares históricos donde es más bien un lugar donde se va a visitar para conocer cómo funcionó, más que para generar el desarrollo tecnológico que se puede desarrollar en cualquier lugar.
Claro, de hecho, si ustedes nos están acompañando a través del streaming, vamos a ver en algunos instantes las imágenes de este edificio de la bolsa. Juan Andrés, usted nos decía que en este minuto, como lo anunciaron en el mercado, están avanzando en un proceso de integración con Perú y Colombia. De hecho, hubo un hecho esencial en octubre del año pasado sobre este tema y decían que ahí iban a contratar un banco de inversión para analizar este acuerdo. ¿En qué va todo ese proceso?
Efectivamente, el Banco de Inversión está en el proceso de análisis de estas tres unidades, porque obviamente es un proceso complejo que tiene que ser analizado por los directorios de cada una de estas instituciones y posteriormente tiene que ser aprobado por los propios accionistas, porque de lo que se trata es este proceso de integración, es poder generar una fusión que tiene un montón de limitaciones. Desde el punto de vista legal, desde luego requieren autorizaciones de los equivalentes a la Comisión del Mercado Financiero que tenemos aquí en Chile, una institución similar en Perú y lo mismo en el equivalente en Colombia. Tienen que autorizar estas transacciones y entonces estamos en todo ese proceso y en forma paralela estamos trabajando con un banco de inversión que nos está ayudando en la parte financiera, en el sentido de la valoración de cada una de estas unidades para poderlas integrar y tener una valoración para cada uno de los accionistas.
Uh-huh. Y en la etapa preliminar, ¿de qué tipo de valoración estamos hablando? ¿Qué banco de inversión a todo esto es el que los está asesorando en esto?
Nos está asesorando Rothschild.
Perfecto.
Que es un banco de inversión inglés muy conocido y que tiene mucha experiencia en estas materias, así que estamos todos muy cómodos con el trabajo que están haciendo y esperamos que podamos llegar a buen término.
¿Podríamos ver ya ese buen término durante este año?
Yo creo que es probable que sí tengamos un progreso, no necesariamente que la integración se produzca durante este año, ojalá que sea así, pero como te digo, además de llegar a un acuerdo de valoración, necesitamos tener las aprobaciones de los reguladores de cada uno de los países para poder proceder a efectuar esta integración.
Claro. Estamos conversando con Juan Andrés Camus, presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago. Juan Andrés, estos planes de integración, de internacionalización, se están dando en medio de una coyuntura política bien, bien especial. Se está hablando de un cuarto retiro de los ahorros previsionales, incluso la opción de un retiro total. Y en el caso de Chile, las AFP han sido sostenedoras del mercado de capitales chileno, han sido las impulsoras también del mercado de capitales chileno. ¿Qué pasa si se permite el retiro del 100%? ¿Cómo cambia el mercado de capitales chileno?
O sea, creo que sería una medida absolutamente dañina para la economía chilena, porque tenemos que reconocer de que el mercado de capitales ha sido lo que ha facilitado y lo que ha permitido el desarrollo de nuestra economía. O sea, para que haya crecimiento en una economía tiene que haber inversión, y para que haya inversión tiene que haber ahorro, ¿no es verdad?, para poder financiar esa inversión. Entonces, el rol que han jugado los fondos de pensiones, tanto en Chile como en todas partes del mundo, porque este no es un fenómeno solamente chileno.
En Perú también.
Es de una importancia brutal, ¿no es verdad? O sea, en todas las economías desarrolladas, en los Estados Unidos, en Europa, en Japón, en la misma China hoy día, ¿no es verdad?, los fondos de pensiones son instituciones que tienen un rol significativo en el desarrollo de los mercados de capitales. Entonces, creo que pensar en eliminarlos es una cosa que no entendería de quién lo va a reemplazar, ¿no es verdad? Porque si tú este ahorro lo distribuyes, el ahorro se va a gasto, ¿no es verdad? Entonces, y entonces no van a haber recursos para financiar la inversión, y tiene impactos muy severos para todas las personas, ¿no es verdad? Porque tiene un impacto desde luego en las tasas de interés, como te mencionaba antes, ¿te fijas? O sea, en la medida que no existe este ahorro de largo plazo, las tasas de interés van a subir, y en los créditos hipotecarios, por lo tanto, van a subir. Entonces, el costo para las personas de poder acceder a una vivienda, de poder acceder a un automóvil, van a ser mucho más complejos, y por lo tanto hay un deterioro en la calidad de vida de las personas. Entonces, creo que hay que mirar el tema del mercado de capitales desde un punto de vista del rol que cumple en la economía, más que mirarlo como que si lo están haciendo bien o mal, porque las cosas en un determinado momento se pueden hacer bien, en otro momento se podrán hacer mal. Pero hay una cosa que sí es importante de destacar y de validar, y es que los fondos de pensiones en Chile, desde el punto de vista de la rentabilidad, para los ahorrantes han sido muy eficientes y están en el primer cuartil mundial en términos de resultados y de beneficios para los aportantes. Entonces, los que tienen ahorro en los fondos de pensiones han tenido un muy buen resultado en este sentido. Y por lo tanto, ¿quién puede hacerlo mejor que ellos cuando son instituciones que ya están establecidas, que tienen los equipos, que están funcionando? No es verdad que son todas cosas que toman mucho tiempo de desarrollar. Son más de 30 años, no es verdad que se ha estado casi 40, no es verdad, años en que se ha estado desarrollando esta industria y se ha generado un conocimiento y una profundización técnica de lo que hacen, que obviamente creo que tiene un costo altísimo tirarlo a la basura, ¿no?
Sí, bueno, y esos cuestionamientos no vienen solamente con el proyecto de ley, sino que también por el lado de los candidatos presidenciales que en este minuto están en carrera. ¿Cómo está leyendo el mercado la carrera presidencial en este escenario, cuando ya tenemos dos candidatos oficiales y una consulta ciudadana a puertas para definir a un tercero?
Yo creo que ha habido una moderación del discurso, ¿no es verdad? Porque cada vez que un candidato se acerca a tener posibilidades de ganar, tiene que impulsar medidas, ¿no es verdad?, que hagan que la economía pueda seguir creciendo y que las personas, que somos todos los habitantes del país, ¿no es verdad?, tengan beneficios respecto de las políticas que van a implementar. Entonces creo que es un tema que está en desarrollo, porque yo creo que no hay nadie que no coincida de que el mercado de capitales es algo que se necesita para poder seguir creciendo.
Juan Andrés Camus, presidente de la Bolsa de Comercio Santiago, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Pauta de Negocios. Que tengan muy buen día.
No, encantado. Gracias a ti.
Hasta luego.
Adiós.
Escuchas a Gabriela Villalobos en Pauta de Negocios. Pauta, hablemos de verdad.
SQM invierte en innovación para la electromovilidad, las energías limpias y la agricultura, porque es una empresa global, cuidadosa con el medio ambiente y que busca contribuir con su entorno social. ¿Cuál es tu norte? El de SQM es construir hoy un mejor futuro. En el norte de Chile, SQM crea soluciones para un mundo sostenible. Y cámbiate a Habitat y vive una experiencia de servicio 100% digital. Elige AFP Habitat número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros. ¿Y qué institución del Estado debe dirimir una controversia en la Convención Constitucional? ¿Es cierto que somos el país con más feriados del mundo? ¿Qué falsedad se dice sobre las vacunas? Pauta y la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de los Andes nos hemos unido para crear Watchdog Pauta, un servicio de fact-checking con muy buen olfato. Cada viernes, como hoy, en todas las plataformas de Pauta. 9 de la mañana con 26 minutos, nosotros nos despedimos, pero nos reencontramos el lunes. Ya viene Isabel Plant con un día perfecto. Que tengan un muy buen término de semana y un gran fin de semana también. Cuídense.
Te acabas de informar sobre lo más relevante para el mercado y las empresas. ¿Escuchaste?